La ciencia es un arte y el arte es toda una ciencia.
Déjate llevar por ambos lados.
La migración se refiere al desplazamiento y cambio de residencia de personas de una población a otra. Este movimiento puede ser regional, nacional o internacional. Es un fenómeno geográfico que se da en todos los países del mundo. Las principales causas por las que una persona puede decidir salir de su país de origen es debido a una crisis económica, mejores oportunidades de empleo, guerras, violencia o conflictos armados, así como una baja calidad de vida y contaminación ambiental. Los orígenes de la migración se remontan a la prehistoria cuando las tribus se desplazaban a gran escala, debido a las condiciones climáticas extremas como los periodos de glaciación y el derretimiento de los glaciares. En México, desde el siglo XIX, el lugar predilecto para los migrantes ha sido Estados Unidos, debido a la proximidad geográfica y a su atrayente estabilidad económica y política. Sin embargo, en la última década ha disminuido el flujo migratorio hacia el país del norte. La migración transforma el presente y el futuro de las sociedades gracias a la multiculturalidad que genera, pero si no se crean políticas públicas inclusivas adecuadas, pueden conllevar a la segregación y marginación.
Buenos días, bienvenidos a esta, la sexta emisión de su programa Ambos Lados. Gracias por acompañarnos y pues queremos recordarles que no olviden seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Facebook como Ambos Lados. Y pues ya saben que aquí queremos propiciar una reflexión desde la actualidad con la cultura. Recuerden que nos escuchan por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán en el 107.9. De este lado los saluda Diana Barajas.
Y bueno, aquí los saluda Alberto Montoya y pues también queremos agradecer a Brenda Cebes, que está en el control operativo, y a nuestro equipo de producción integrado por Andrea Aguilar, Ale Núñez, Mary García y Lupe Fermín. También pues les queremos recomendar que nos sigan en Ambos Lados, donde pues estamos publicando algunas cosas referentes, otras material extra referente a los temas que aquí tratamos. Y si quieren que nos llamen en cabina para si tienen alguna opinión sobre el tema de hoy, el 92-560-19. Y bueno, hoy vamos a hablar de la migración. Pues a mí se me ocurría preguntarles, ¿sabemos de dónde venimos? Porque no todos nacimos aquí, y aunque hayamos nacido aquí, nuestros antepasados, ¿no? Hace poco estaba checando un estudio del Cuciénega, que hicieron en 2008 integrantes, investigadores de aquí, que investigaban los orígenes genéticos de los mexicanos, ¿no? Y decían, a grandes rasgos, el norte es europeo y el sur es indígena, ¿no? Pero, pues bueno, es un poco más complejo que eso. También tenemos raíces africanas, tenemos raíces asiáticas, árabes, ¿no? Y bueno, por eso también es importante hablar de la migración, porque es como dicen, todos somos migrantes, ¿no?
Así es, y también recalcar que no existen razas puras, ¿no? Contrario a lo que se creía en la Segunda Guerra Mundial o antes, o incluso ahorita, que hay personas que catalogan el racismo al decir que pues son una raza pura. Por eso no existe, realmente todos somos una mezcla. Todos somos mestizos, por decirlo así. Y así en es. Todos los países del mundo, siempre desde los orígenes nómadas, siempre ha habido esta mezcla debido a la migración. Pero me parece importante recalcar qué es la migración, ¿no? Definir este concepto que muchas veces se confunde. Entonces, la migración se entiende pues como el traslado o desplazamiento de una población a otra, ¿no? De un grupo de personas. Es el cambio de residencia y es considerado pues un fenómeno geográfico. Y recordar que la migración engloba los conceptos de inmigración y emigración, que muchas veces se confunden. Pero la inmigración pues se refiere a las personas que ingresan a un territorio. Por ejemplo, los mexicanos que entran a Estados Unidos son inmigrantes. Asimismo, la emigración se refiere a la población que abandona su país de origen, ¿no? Que es lo mismo. Los mexicanos que abandonan México para ir a Estados Unidos.
Así es.
Y pues recalcar esto, ¿no? Que todos los migrantes son al mismo tiempo inmigrantes y emigrantes.
Y ese fenómeno ocurre en México y en Ocotlán también, en toda la zona Ciénega, en el estado de Jalisco. En la región occidente, vaya, ocurren los dos fenómenos. Tanto personas originarias de esta región que van a principalmente a Estados Unidos a buscar otras oportunidades, como personas en tránsito, ¿no? Que son personas de Centroamérica principalmente, que pasan por la región para ir a Estados Unidos o incluso buscan, muchas se quedan a buscar una mejor calidad de vida aquí, ¿no? Ocurren estos dos fenómenos y bueno, recalcar también que Jalisco junto con Nayarit, Michoacán y León, en esta zona de occidente, son de los mayores expulsores de migrantes, junto con creo que el Distrito Federal y Veracruz.
El Estado de México.
El Estado de México más bien, ¿verdad? Y ya después está toda esta región de occidente y según la Secretaría de Gobernación, cada año pasan más de 250,000 personas ilegalmente la frontera y bueno, según la Organización Mundial de la Internacional de la Migración, son más de 400,000. No hay una cifra exacta, ¿por qué? Porque estos movimientos son pues ilegales, están aquí sin documentos, entonces se plantea que es para ellos peligroso tal vez prestarse estos censos o registrarse o proporcionar su identidad en los estudios, puesto que están en una situación pues en la que quieren mantener el anonimato. Entonces es muy difícil contabilizar todos estos movimientos poblacionales, pero lo que sí es que es una crisis enorme, ¿no?
Y abonando un poco a lo que tú comentas ahorita, existe la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que los últimos resultados salieron en el 2015, y mencionaba esto, nos da una estadística de que por cada 10,000 habitantes, 20.8 personas emigran, ¿no? 20. Al año. Entonces, pues es un dato relevante. Y recalcar también que estamos transmitiendo al aire pues en una ciudad de migrantes. Ocotlán es reconocida pues en el estado por tener un flujo migratorio que viene desde Centroamérica y que pasan por aquí para llegar después al país del norte, ¿no? Y es muy común ver en el tren que pasa por aquí por Ocotlán, pues ver en él a migrantes, ¿no? Que vienen de paso, que de repente se bajan, se quedan aquí unos días a comer, a conseguir un poco de dinero, a descansar. Y de hecho, pues aquí en Ocotlán hay albergues para estos migrantes que vienen de paso, donde se les ofrece alimentación y pues un techo temporal.
Así es, hay que decir que existen dos rutas, ¿no? Desde que entran por el sur, está la ruta que es la del Golfo, que es la que entra por Tabasco, y la ruta del Pacífico, que esa viene más por Chiapas y recorre todos estos estados del Pacífico hasta llegar a Guadalajara y se va llegando hasta Tijuana, ¿no? Y la otra es la ruta del Golfo, que recorre Veracruz, Tamaulipas y termina en esa zona, ¿no? Allá por El Paso, por Nuevo Laredo, por aquellos lados. Y bueno, son dos rutas muy diferentes que, si bien las dos, la mayor parte del trayecto es en tren, implican cuestiones diferentes. A partir de los hechos de que todos se enteraron, estos hechos del, bueno, no todos, pero gran parte del país nos enteramos de lo de la matanza de San Fernando en Tamaulipas, donde primero fueron asesinados, o se supo del asesinato de 72 migrantes, y posteriormente se encontraron cientos de cuerpos ahí de migrantes centroamericanos, que nos hablaba de pues un asesinato masivo, no hay otra manera de decirlo. Y bueno, la ruta a partir de entonces fue cambiando mucho hasta consolidarse también esta ruta como una ruta importante, que si bien no es la más corta, es más segura, o al menos esa es la concepción que se tiene. Vamos a ver con algunos datos más adelante que no es del todo cierto que es más segura, puesto que también aquí los grupos del narcotráfico, del crimen organizado, han permeado mucho y buscan en los migrantes, se podría decir, explotarlos, ¿no? Hacer que trabajen para ellos a la fuerza, y si no es así, pues los matan, como pasó en Tamaulipas y como seguramente ha pasado en muchos otros lados del país.
Así es, y como tú lo mencionas, pues no son casos aislados. Creo que no es nuevo, desde hace décadas se han dado diversos hechos de violencia, de asesinatos contra los migrantes. De hecho, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido varias recomendaciones al Estado mexicano para que trate de asegurar que estos migrantes que vienen de paso pues no tengan que sufrir todos esos abusos, todas estas violaciones a sus derechos humanos, porque son humanos y aunque no tengan una condición de documentación legal, que vayan de paso, pues es como lo dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Por el simple hecho de ser un humano, tienes razón a que se te reconozca tu personalidad jurídica legalmente. Entonces, he ahí donde también quería mencionar el concepto de que es erróneo de repente decir que una persona es ilegal. Uh-huh. Nadie puede ser ilegal, o sea, por el simple hecho de haber nacido en un territorio, tienes todo el derecho a que se te reconozca y se podría decir indocumentado, ¿no? De repente sí es correcto ese concepto de decir personas indocumentadas más no ilegales.
Ya.
Y claro, pues sí, también la ONU, importante. También la ONU ha emitido recomendaciones al ¿sí? Estado de México para que trate de hacer políticas públicas que aseguren que los migrantes pues no corran tantos riesgos a manos del crimen organizado.
Todo esto se da en un marco de los últimos años que ha vivido en nuestro país, una turbulencia muy grande, una violencia, la escalada militar, un cúmulo de situaciones que han agravado la situación para grupos vulnerables, entre ellos los migrantes, ¿no? Y bueno, hasta el año pasado una organización, el Movimiento Migrante Mesoamericano, denunciaba que había más de 70,000 migrantes desaparecidos en México, que pues también las cifras de desaparecidos es también algo complicado porque bueno, se pueden dar muchísimas situaciones y pues los migrantes no van dejando un rastro muy muy seguro, sino que es difícil seguirles el rastro. Entonces se habla de que hay al menos, o en 2016 había al menos 70,000 personas que habían sido reportadas por sus familiares como desaparecidas, ¿no? Entonces es una emergencia gravísima y
muy preocupante.
Y recalcar también el papel de las fuerzas de seguridad, o sea, tanto de los grupos del crimen organizado como de las fuerzas de seguridad en este sentido, puesto que aunque no es su labor, aunque la ley de migración vigente no las faculta para poder hacer detenciones de migrantes, lo han hecho. De 2006 a 2016, es decir, en 10 años, más de 77,000 migrantes fueron detenidos por corporaciones de seguridad, entre fuerzas armadas, policías federales, locales, estatales, fueron detenidos más de 77,000 migrantes, cuando estas detenciones, según la ley, solo las puede realizar el Instituto Nacional de Migración, ¿no? Entonces, nos habla de un hecho preocupante y también tiene que ver con que con esta situación de vulnerabilidad de los migrantes, que muchas veces se ven involucrados en otro tipo de actividades ilícitas como son estas del narco, por la situación que están atravesando, ¿no? Por la vulnerabilidad económica que tienen, por la vulnerabilidad de ser mujeres, tal vez, de ser jóvenes, por esta fuerza de trabajo que podrían tener, etcétera, ¿no?
Entonces, no, y la mayoría son de forma involuntaria, ¿no?
Forzada.
Muchos son secuestrados. Así son secuestrados es. Y son obligados a formar parte de las filas del narco, a prostituirse, a traficar droga, etcétera, o los matan. Entonces no tienen realmente muchas opciones. Y hay aquí donde es necesario y es prioritario que el Estado mexicano pues empiece a mirar la vista hacia estas políticas tan necesarias, que si ya las hay, pero pues que se lleven a la práctica, ¿no? Que se respeten y que se vigile más que nada
y que, van
que a, se están cumpliendo.
Y que van a tener que cambiar ahora con Trump. Nos cambió todo el paradigma, pues ahora pues va a ser interesante lo que pase. Vamos a un corte y enseguida regresamos con el segundo bloque de Ambos Lados. Estamos en vivo y regresamos.
Chicano es un término empleado coloquialmente en los Estados Unidos para referirse a los mexicano-estadounidenses. En un inicio, se utilizó para referirse a los habitantes hispanos originarios de los territorios estadounidenses que pertenecieron anteriormente a México. Sin embargo, dependiendo de la fuente o el contexto, puede referirse a un ciudadano estadounidense de origen mexicano o una persona nacida en Estados Unidos de origen mexicano. Uno de los elementos generales que conforma la conciencia chicana es el tema de la frontera. Los ámbitos fronterizos son campos abiertos desde los cuales se revelan formas inéditas y se evidencia algunos de sus sentidos menos transparentes. La realidad fronteriza, múltiple y compleja, no se agota en la dimensión binaria definida por lo mexicano y lo estadounidense. La frontera es una gramática abierta, un texto inconcluso que se elabora desde múltiples miradas y acepta muchas lecturas.
Entender la realidad a veces es un arte.
Y a veces, una ciencia. Nosotros te presentamos
Ambos Lados.
Radio Universidad de Guadalajara, tendiendo puentes. La Feria Internacional de la Música, FIMPRO, regresa con una edición extraordinaria, con Alemania como país invitado y 28 bandas de 11 países. Forma parte de este gran encuentro para los profesionales de la música, del 25 al 28 de mayo del 2017. FIMPRO, la música nos une. Radio Universidad invita.
El Cusiénega dispone de infraestructura adecuada y accesible para el libre tránsito de los estudiantes con discapacidad, que coadyuvará a caminar hacia un centro universitario equitativo e incluyente. Recomendaciones para interactuar con personas que usan silla de ruedas.
Busca rampas de acceso. Generalmente están a los laterales de las puertas o cerca de los baños, escaleras y ascensores. Cuando estés por un camino con muchos obstáculos, pregúntale cuál es la ruta más fácil que usas. Escúchalo y sigue sus instrucciones con cuidado.
Cusiénega es parte de ti. Como audiencia, tú tienes derechos.
Y la Defensoría de las Audiencias es la figura independiente que ayudará a que tu voz se escuche y tus derechos se hagan valer. Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara ya cuenta con un defensor de las audiencias, el maestro Gabriel Sosa Plata.
Gabriel Sosa Plata cuenta con una gran experiencia en la Defensoría de las Audiencias. Fue mediador en el Instituto Mexicano de la Radio y ombudsman de una radiodifusora comercial.
Además, tiene una amplia trayectoria académica y en la investigación sobre los medios de comunicación en México.
Presenta tus sugerencias, quejas, observaciones, peticiones o señalamientos de la programación que transmite este sistema.
Esperamos tu comunicación en el correo electrónico defensor.audiencias@udgtv.com, en el sitio web noticiasudgtv.com y muy pronto en correo de voz.
Sistema Universitario de Radio y Televisión. Universidad de Guadalajara.
Apelación, juicio, presunto, lauro, actas, careo, contrademanda, actuario, amparo, arresto, diligencia, fianza. Conceptos jurídicos explicados en un lenguaje sencillo, bajo la asesoría de Alma Jessica Velázquez. Martes, 10 de la mañana, por Radio Universidad de Guadalajara.
Ven, te invitamos a entrar a nuestro quinto patio. Las puertas están abiertas de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Quinto patio, en Radio Universidad de Guadalajara.
Por vivir en Quinto Patio.
La ciencia es un arte, y el arte es toda una ciencia.
Déjate llevar por ambos lados.
Yo digo que no siempre la migración es buena para los migrantes, porque ellos salen a buscar algo mejor, pero con la mayoría de las veces ellos se encuentran con otras problemáticas que haya sido mejor, yo creo, no haber inmigrado y haberse quedado ahí, porque ellos salen a veces por trabajo, pero en ocasiones los matan o los secuestran o les hacen algo peor.
Estados Unidos, sí, yo sí, tengo familia allá. Están en San Antonio y ¿dónde? En California.
Pues que es una forma de buscar la superación económica.
Arreglaron los papeles que necesitaban para poder estar yendo y viniendo, su visa de ciudadanos y todo lo que deben de tener en regla. Dándose de lugar a Estados Unidos, yo que conozco a la mayoría se quiere ir para allá. A sabiendas de que hay mejores oportunidades de trabajo, discriminación. Por lo regular, cuando eres un latino en Estados Unidos, te miran como un frijolero, un charro, así de no, este no vale nada, nomás sirve para robar y cosas así. Pues no tienen papeles y nada. Si es que en ese mismo rato los golpean, los maltratan y los regresan.
Gracias por acompañarnos y seguir con nosotros aquí en Ambos Lados. Y bueno, Beto, ¿ahora de qué vamos a a seguir hablando sobre migración, sobre Donald Trump, ¿no?
Sí, pues mencionar que, pues como antes dijimos, todos somos migrantes, ¿no? Pero pues una parte muy grande de la población migrante de nuestro país, la mayor parte de la población migrante de nuestro país y la mayor población no estadounidense en Estados Unidos son los mexicanos, ¿no? Los cuales son más de 11.6 millones, es decir, el 60% de los indocumentados, ¿no? Más aproximadamente el 60%. Y bueno, pues para dar una breve reseña.
Y además, uh-huh. Agregando esto, cerca de la mitad de la población que vive en Estados Unidos de manera irregular es mexicana.
Ajá, sí, sí. Y mencionar también como históricamente la migración allá aumentó mucho en los 80s cuando se dieron los programas, cuando empezaron los programas para controlar la frontera, ¿no? Que fue que Estados Unidos vio que tenía la necesidad de controlar ahí esa parte porque si no iba a haber problemas, ¿no? Y bueno, pues en ese entonces se regularizaron muchísimos mexicanos, ¿no? Y se creó también el Departamento de Seguridad Nacional de Homeland Security, que ahora está tan en boga porque pues ha reformado muchas de sus directivas. Y bueno, en los 80 fue un punto clave cuando se regularizaron muchos indocumentados, aumentó la migración. Contrario a lo que pensaban, que la querían frenar, con esta acción aumentó porque más personas se dieron cuenta de que podían hacer una vida en Estados Unidos de manera legal, ¿no? Entonces, esto aumenta la migración, se crea el Departamento de Seguridad Nacional y aquí hay otra fecha también clave, que es el 11 de septiembre de 2001, lo de las Torres Gemelas, ¿no? Que, pues, Estados Unidos volteó otra vez a ver a la seguridad nacional como algo muy importante y se empezó a entrenar a las policías locales como agentes de inmigración y se les dieron estas facultades para que pudieran realizar las famosas redadas, ¿no?
Fue un momento histórico y así también es. Mencionar que tiene repercusiones sociales importantes, por ejemplo, esta discriminación, este rezago contra muchos migrantes, ¿no? Por este miedo al terrorismo, que creo que es mal encausado, porque es como lo dijo una vez Angela Merkel, con el desplazamiento que está sucediendo ahorita en Siria. Uh-huh. Ella mencionaba que Alemania, como es uno de los países que recibe más desplazados sirios, tenía la obligación de crear políticas públicas que no los hicieran sentir rezagados, que no los hicieran sentir discriminados, porque esto los beneficiaba como país, ¿no? Ayudaba a que la población se sintiera como en casa, o sea, que tratara de habituarse al país y se evitan estos problemas que son, pues, el terrorismo, la delincuencia, etcétera.
Así es.
Entonces, pues sí, como tú lo dices, es un momento histórico y que trae estas repercusiones de discriminación, de endurecer las